Informativo Leganenses.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del Informativo Leganenses, un informativo que realizamos desde la emisora comunitaria de Leganés para informar a nuestro barrio sobre lo que sucede, qué personas participan y otras muchísimas cosas de las que os iremos dando cuenta. Hoy es viernes 5 de marzo y tenemos con nosotros en el estudio a Nene.
Hola, ¿cómo estáis?
Ricardo Pablo.
Hola, ¿qué tal?
Y quien les habla, Rubén Bermejo. Comenzamos con nuestros titulares. Radios Libres, 30 años de lucha por la frecuencia en el periódico Diagonal, por Óscar Chávez.
Segundo concierto benéfico por la esclerosis múltiple en Leganés.
Velada artística y cultural en la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Aide Santa María.
Aminatu Haidar y Marcelino Camacho, galardonados en la sexta edición de los Premios Dolores Ibarruri de Izquierda Unida de Leganés.
Modificación del término municipal de Leganés con Fuenlabrada.
Gran velada hardcore.
Obra de teatro El juicio de Pacamonte.
La Ley General Audiovisual, en trámite en el Senado, reconoce la labor de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro. Aún así, las radios libres consideran el texto insuficiente. Exigimos la creación de un registro de frecuencias que impida que la libertad de emisión quede reducida a la libertad de posesión de los medios técnicos más potentes y que impida la infiltración de radios con fines lucrativos. La demanda forma parte de un manifiesto que Ona Yura, Contrarradio y La Campana de Gracia, pioneras en el movimiento de radios libres, hicieron público en junio de 1979, pero podía haber sido redactado hoy. Desde hace más de 30 años, las emisoras comunitarias luchan por obtener un reconocimiento legal y frecuencias estables en la FM, ya que el vacío existente, en palabras de Mariano Fernández de la coruñosa Radio Cuac, nos hace vulnerables ante intrusiones en el espectro, mina además nuestro reconocimiento social, limita nuestra capacidad de interlocución, dificulta la financiación y nos invisibiliza. Si bien es cierto que se ha superado el tiempo en el que el Estado respondía al pujante movimiento de radios libres con el secuestro de equipos, cuantiosas multas y el cierre de estudios, lo cierto es que la viabilidad de estos medios sigue sin estar garantizada. El artículo 32 del proyecto de Ley General Audiovisual, que en estos momentos se debate en el Senado, reconoce por primera vez la función social de los servicios comunitarios sin ánimo de lucro, indicando que el Estado deberá garantizar la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios. Aunque todas las radios libres entienden este hecho como un paso histórico, para muchas la norma resulta más que insuficiente. El problema es que su desarrollo queda a expensas de las autonomías, lo que no garantiza nada, sostiene Miriam Meda de Radio Ritmo de Getafe y portavoz de la Red Estatal de Medios Comunitarios, que agrupa a más de 30 proyectos. Queremos una reserva garantizada, un porcentaje del espacio radioeléctrico en cada concurso de licencias y muchas otras cosas. Las diferencias entre comunidades son enormes. En un extremo, indica Miriam, está Cataluña, que ha anunciado la creación de una ley específica para los medios comunitarios, y en el otro, por ejemplo, está Madrid, que en su último decreto de concesión de licencias anuló la categoría de emisoras culturales. Un hecho que fue denunciado por la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y que ha sido reconocido por los tribunales. Mientras Andalucía o Galicia disponen de normas que reconocen la existencia de medios comunitarios, pero no hacen nada para apoyar su actividad. En Aragón, las 5 radios libres existentes mantienen una relación fluida con la administración regional, lo que les ha permitido disponer desde 2005 de un espacio fijo en el dial. Nosotros ya estamos pensando en el día después de la aprobación de la Ley General Audiovisual, sostiene Javier Serrano, un veterano de Radio Topo, en Zaragoza, consciente de que la norma autonómica que desarrolle la ley marco solo podrá mejorar esta. La Ley General Audiovisual llega en un momento de bonanza para los movimientos sociales que las atraviesan. Desaparecieron de decenas de emisoras, pero en la actualidad viven un repunte de su actividad e incidencia, algo que se ha multiplicado gracias al uso de Internet y de las nuevas tecnologías. El movimiento, que reivindica el derecho de la sociedad a comunicarse sin voluntad de negocio, está ganando terreno, asegura el histórico activista de Tastas Irratia, Mikel Estarrona, para quien, a pesar del avance de la radio online, sigue siendo esencial la lucha por el espacio radioeléctrico en un lugar que, como los montes y los ríos, no puede ser del Estado ni de los privados, sino de la ciudadanía. En la misma línea, Rocío Santos, de Onda Color de Málaga, afirma que Internet ofrece múltiples beneficios para las radios comunitarias, pero no hay que olvidar que la alfabetización digital no está tan extendida y que todavía hay muchos usuarios que solo usan la recepción tradicional. Más allá de la capacidad de emisión, Internet ha permitido mejorar de manera exponencial la coordinación y el intercambio de recursos entre las radios libres del Estado, que en territorios como Galicia, Euskadi, Cataluña, Aragón y Madrid se encuentran agrupadas en redes. No todas las emisoras alternativas forman parte de estos espacios formales de ámbito regional, de igual manera que la red de medios comunitarios no representa a la totalidad de radios del Estado. Hoy, como hace 30 años, la pluralidad y la autonomía son norma en un movimiento que coloca a la gente y no al negocio en el centro de su actividad comunitaria. El 9 de febrero, los sindicatos de los medios audiovisuales y la Red Estatal de Medios Comunitarios se concentraron a las puertas del Senado para reclamar mejoras en la Ley General Audiovisual, que en estos momentos se debate en la Cámara Alta. Los manifestantes demandaron la inclusión de medidas en el mantenimiento del empleo estable y de la calidad, que se garantice el carácter público de los entes autonómicos e iniciativas que aseguren la viabilidad de las emisoras comunitarias, entre otras muchas cosas.
El pasado 27 de febrero se celebró el segundo concierto benéfico por la esclerosis múltiple en Leganés. El concierto se celebró a las 19 en el Teatro José Monleón, en el Centro Cívico José Saramago. Las entradas estaban a la venta desde el 23 al 27 de febrero y el precio era de 5 euros. O sea, existía una fila cero. Y la Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid, en Leganés, está en el Hotel de Asociaciones, en el despacho 3, en el edificio de Ramiro de Maeztu, Mayorazgo. Vamos a tener una entrevista con Verónica Mateo, donde nos va a hablar un poco de este concierto y de todas las actividades y problema de salud.
En esta ocasión, en el informativo leganense, ya saben ustedes, hoy día 5 de marzo, vamos a contar de las actividades, de las inquietudes, de las actividades que una asociación de Leganés, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid, que está aquí en Leganés, pues desarrolla en nuestro pueblo para aquellas personas que tienen este problema de salud. Contamos con la colaboración, con la presencia de ahora la portavoz de esta asociación aquí en Leganés, que es Verónica Mateo. Buenas tardes, Verónica.
Hola, buenas tardes.
Verónica, pues nos ha contado también que es socia fundadora de esta asociación y como voluntariado pues desarrollas una labor importante, ¿no? O llevas mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas con esta asociación?
Llevamos 3 años.
Tres años
más o menos. Lo que pasa es que funcionando como tal bien, es un año y pico, que es cuando nos dieron el local.
¿Y lo tenéis dónde? ¿En el Ramiro de Maeztu, imagino?
Sí, en el Ramiro de Maeztu.
Ah, genial.
En sí, el porque despacho había 3.
Claro, despacho 3, mejor. Así ya tenemos más datos. Verónica, cuéntanos un poquito qué es lo que hacéis con estos afectados de este problema de salud, con estas personas y más o menos sabemos que habéis hecho un concierto benéfico hace muy poquito tiempo, el 27 de febrero, el sábado pasado, en el Teatro José Monleón, en el José Saramago. Y que, bueno, ¿qué tal fue?
Pues la verdad es que un éxito absoluto. No nos esperábamos tanto, era el segundo concierto que hacíamos y sobre todo por el tiempo, por las inclemencias climatológicas que nos echaban un poco para atrás. Participaron tres corales y la verdad es que muy bien, estuvo presentado por el actor Rubén Saz, que es vecino de aquí de Leganés, y en cuanto tenemos que realizar cualquier actividad con la asociación, si él puede, pues participa con nosotros enseguida, es como nuestro padrino.
Ajá, o sea que tenéis ahí como un mecenas que os más o menos...
Sí, es Rubén Sanz, el que salía en Escenas de Matrimonio.
Ah, muy bien. Y os promociona ahí, ¿no? De vez en cuando, ¿verdad?
Sí, enseguida que tiene un momento él, pues intentar ayudarnos lo máximo.
Sabemos que el precio de aquel concierto era de 5 euros. ¿Sacasteis buen dinerito?
Pues la verdad es que sí, para cubrir lo que son gastos y un poco para la asociación, vamos a crear un gimnasio que nos está ayudando el ayuntamiento, pues para las camillas hidráulicas, para el ordenador, un poco con todo eso, pues sí que nos hemos venido bien.
¿Y también hubo ingresos en esa cuenta que facilitasteis de la fila cero?
Sí, ha funcionado bastante bien. Creíamos que no iba a funcionar la fila cero y ha funcionado bastante bien.
Bien. Muy bien. En cualquier caso, bueno, cuéntanos un poco, sobre todo para aquellos oyentes que no conozcan a aquellas personas que están afectadas de esta enfermedad, de la esclerosis múltiple, un poco cuéntanos estas personas que están afectadas, pues qué tipo de vida tienen, qué dificultades tienen, qué ayudas necesitan.
Pues principalmente es asimilar la enfermedad, que es muy difícil. Es difícil porque sabes que es degenerativa. Yo actualmente voy en silla de ruedas. Entonces, empezar con la silla de ruedas es difícil. Entonces, nuestra principal función es que la gente se anime ahí a la asociación, porque verán que somos muchísima gente, que la esclerosis, pues, uno va en silla de ruedas, otros igual lo tienen en la vista, pues, somos un poco todos diferentes. Y sobre todo lo que intentamos es reírnos, no estar contándonos nuestras penas.
Y tenéis grupos de encuentro para reíros un poco, ¿no?
Sí, nos reunimos todos los martes a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 8 más o menos, y en el que al principio pues los contamos un poco nuestras penas, como quien dice, y luego trabaja con nosotros una psicóloga voluntariada.
Ajá, muy bien.
Que se llama Carmen Riquelme, y la verdad es que muy bien, porque hace muchísimos talleres con nosotros. Ahora mismo estamos con un taller del estrés, que es muy principal.
El grado de esclerosis múltiple es variado, igual que las personas, como son muy diversos.
Sí.
Para los oyentes que no conozcan la enfermedad, pues supone una degeneración de los músculos y de la, ¿no?
Del sistema nervioso.
El sistema nervioso fundamentalmente, ¿no? Y sí. De cierta inmovilidad.
Pues sí, es que depende. Yo ahora mismo empiezas al principio que bien, empiezas pérdida de equilibrio, sobre todo pierdes la mielina, que es todo lo que recurre al sistema nervioso, y eso no lo se puede recuperar. El daño lo tienes en la médula o en el cerebro, y entonces pues va degenerando hasta que pues al final puede ser pues una silla de ruedas. Pero vamos, hay compañeros que van andando con una muleta, con dificultad, pero bueno, vas andando. O en la vista únicamente, es que como nunca se sabe dónde te puede dar.
Verónica, tienes una voz muy joven. ¿De cuánto estamos hablando ahora mismo?
Que de 31 años.
Tienes 31 años, fíjate.
Y llevo desde los 23 con la enfermedad.
Diagnosticada. Claro,
lo mismo. Desde el 2001.
Claro. Eso, supongo que eso te cambió un poco la forma de afrontar tu vida y la forma de tener un estilo de vida distinto, ¿no?
Pues totalmente, porque yo llevo jubilada desde los 28 años.
Claro, y bueno, que supongo que con alguna ayuda que tendrás, o supongo, ¿no?
Sí, bueno, eso es una lucha.
Ah, ¿sí?
Eso
porque
es una lucha.
Vamos a hablar un poquito también de esas reivindicaciones que hacéis en la asociación. Supongo que la ley de dependencia y esas cosas, supongo que están ahí.
Hemos hecho una plataforma aquí en Leganés, en la que, sobre todo sobre la ley de dependencia, en la que la portavoz es una compañera nuestra, Ana Toledano, que ella es la que está llevando todo lo de la ley de dependencia. Es un poco la portavoz de todos los municipios de aquí de la Comunidad de Madrid. Precisamente por la ley de dependencia, porque sí, la solicitas, pero hasta que te la conceden se tarda muchísimo, es mucho papeleo.
Sabemos que las asociaciones de vecinos, esa plataforma y la federación local están ahora un poco reivindicando,
sí,
la demora con la que la Comunidad de Madrid está aplicando una ley que debería estar funcionando y con cierta agilidad, pero que es todo lo contrario, que es bastante dificultosa. No sabemos por qué, pues si es que no hay dinero o es que no ha habido transferencias reales. Pero vosotros, en el caso, por ejemplo, de... Bueno, tú supongo que sabrás...
Yo la tengo solicitada.
La tienes solicitada, pero lo que es la visita del perito o algo así, ya han pasado, en este caso, tu domicilio, o van pasando,
sí,
ya, han hecho ya ese diagnóstico.
Yo ya tengo todo.
¿Pero qué falta, entonces?
Yo ya tengo todo, únicamente me falta pues que me den ya lo que yo he pedido. Yo estoy diagnosticada con un grado 3, dentro de la ley de dependencia son diferentes grados. Ahora mismo están con el grado 3, y luego hay nivel 1, nivel 2. Y entonces son los niveles en los que la gente pues van pagando. De nuestra asociación únicamente hay una persona en la que ya le ha empezado a pagar la ley de dependencia.
¿Solamente una? ¿Y cuántos sois en la asociación en este momento?
¿Cómo?
¿Y cuántos sois en la asociación?
Seremos unos 50 por ahí, más o menos.
Fíjate, el 2% del total de la asociación.
Pero es que hay muchísima gente que le da muchísimo miedo enfrentarse a una asociación. Yeah. Cuesta. Yo estoy puesto en los carteles, porque aquí en Leganés cuando empezamos pusimos carteles por el hospital, por todos los ambulatorios. Está puesto mi teléfono con otra compañera, con Olga. Yo he hablado con muchísima gente, la intentas ayudar. Y sí, ellos pues te entienden, pero bueno, acaban de ser diagnosticados y dar el paso a enfrentarte a una asociación cuesta. Yo tardé 3 años en dar el paso.
Ya.
Entonces yo los entiendo perfectamente. Pero una vez que lo das el paso, no te arrepientes para nada, al revés.
¿Te refieres un poco al dar el paso de participar?
De participar o únicamente de acercarte.
Ya.
Hasta el paso de coger el teléfono y llamar a la persona, a llamar a una persona que tenga esclerosis múltiple como tú, hasta ese paso te cuesta darlo. Mucha gente se pone en contacto con nosotros, los familiares, los padres, antes que lo que es el propio afectado, porque el propio afectado no quiere, no termina de aceptar la enfermedad.
Lo que estamos diciendo es que el propio afectado de la enfermedad se pone sus propias barreras.
Sí.
Para poder tener una vida, entre comillas, social y,
claro,
bueno, de encontrarse con otros. Y eso supongo que es es una carga psicológica importante, ¿no?
Claro, es que toda la gente se cree que esa enfermedad, toda la gente vamos en silla de ruedas. Y no todo el mundo va en silla de ruedas. Sí, yo voy en silla de ruedas, llevo un año y pico en silla de ruedas. Pero yo tengo compañeras que si los ves, prácticamente dices, pero que tienen la enfermedad, porque están perfectos.
Uh-huh.
No tienen nada, solamente que la tienen ahí. Entonces, cada uno es un mundo. Entonces, es quitarte esa barrera de decir, no todo el mundo está en una silla de ruedas. Yo cuando empecé la asociación, yo no iba en silla de ruedas, yo iba andando normal.
Uh-huh.
Y luego, pues esto pues va metiendo las cosas poco a poco.
Verónica, ¿cómo se llega a este diagnóstico? ¿Cómo pues los médicos localizan que una persona tiene esclerosis múltiple?
Pues al principio es difícil porque mucha gente te dicen que no sabes si es esclerosis o no es esclerosis. Es con una punción lumbar y con una resonancia magnética. Eso es lo principal. Es el tratamiento definitivo, porque muchas veces vas con la pierna cargada y se pueden creer que tienes una sobrecarga muscular o artrosis, te van dando un poco de largas hasta que ya verdaderamente te da un brote fuerte. Entonces pues es una resonancia magnética y una punción lumbar, entonces ahí ya te aparece que tienes esclerosis múltiple.
El diagnóstico, o sea, la media en este caso de la asociación, que sois unas 50 personas, es de, supongo que muy diversa, como habéis dicho también, de diversos grados,
sí.
Pero también hablamos de gente joven, gente más mayor, ¿o es un poco indistinto?
Sí, indistinto. Es que tenemos desde una persona que tendrá unos 70 años hasta la más joven, es que hay una chica que tiene 15 años.
Uh-huh. ¿Y los familiares también están, se pueden asociar a esta asociación, a la asociación de nuestro club, o solamente son los afectados?
No, también se pueden los familiares.
Ajá. ¿Cómo llevan los familiares este acompañamiento a los afectados? ¿Intentan apoyaros lo más que supongo que sí, que será así, pero ¿cómo se lleva desde los familiares?
Hombre, bien, lo que pasa es que a los familiares también les cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo porque, claro, es que esta enfermedad, como no se sabe dónde va a salir, es tan imprevisible que no saben por dónde salir. Entonces, muchas veces sí que se acercan familiares para ver cómo va a ser mi hijo, cómo va a estar mi hija en un futuro. Pero, vamos, en general, normalmente los familiares no están teniendo así ningún problema.
Verónica, nos contabas que una de las actividades era que os reuníais, soy Pedro, una de las actividades os reuníais los martes, me parece
sí,
que has dicho.
Martes.
¿Qué más cosas hacéis? Cuéntanos un poco qué tipo de actividades, pues como este concierto, esas reuniones, a qué cosas os dedicáis, cuéntanos un poco lo que haces.
Pues un poco en principio lo que hacemos es hicimos el concierto, más adelante sí que tenemos planeado hacer otro, cuando es el día del Mundial de la Esclerosis Múltiple vamos al Hospital Severo Ochoa.
¿Qué día es ese? El día
es el 20 de diciembre.
Ajá.
Es el día mundial, entonces ahí vamos al Hospital Severo Ochoa y a Parque Sur a poner la banderita y que la gente pues que pueda contribuir. Pues alguna vez que sí que hemos ido, una vez fuimos a la Plaza Mayor de aquí de Leganés, estuvimos dando claveles para que la gente se concienciara un poco pues con nuestro problema. Pero vamos, en principio así tampoco estamos haciendo así más actividades, sobre todo reunirnos e intentar ayudar a la gente.
Y tenéis en los actos, me decís que en el concierto sí que ha ido bastante gente, ¿no? Que te sorprende, y en las demás cosas que hacéis también la gente...
También.
Sí, ¿no?
Enseguida, o sea, en cuanto se corre un poco la voz, todavía la verdad es que en general muchísima gente tiene esclerosis múltiple. Entonces, si no tiene uno esclerosis múltiple, lo tiene un familiar. Entonces, pues están todos ahí. Entonces, la verdad es que sí, que nos sentimos súper apoyados.
Y nos contabas que estabas empezando a hacer un blog, ¿no?
Sí.
¿Tenéis algo así en internet donde la gente pueda informarse para el que le da miedo empiece a entrar un poco a ver cosas que hacéis? ¿O es, solo es este blog? Cuéntanos un
nosotros
poco.
Nosotros lo que tenemos es la página web, que la página web es la de la Asociación de Madrid. Porque nosotros, página web como tal como nosotras, no tenemos.
¿Cuál es la página web de Madrid? ¿La sabes?
Poniendo esclerosis múltiple de Madrid, o sea,
sí, sale inmediatamente.
Sale inmediatamente porque es la primera que sale con la Federación Española de Esclerosis Múltiple, que ahí sobre todo pueden encontrar un montón de información. Sobre todo hay un cómic muy bueno en la Federación Española de Esclerosis Múltiple, en la que te explica perfectamente cómo va la enfermedad y muy claramente, y la verdad es que ayuda bastante.
Y cuéntanos algo de tu blog.
Pues yo empecé por animándome a mis amigos, mi familia, diciéndome todos que yo llevo muchos años con la enfermedad, dicen, eres dura, llevas ya tu vida, y la verdad es que estoy contenta porque sí que me estoy encontrando con mucha gente que tiene esclerosis múltiple.
¿De todo el Estado español o también de Europa y cosas así?
Pues también puede ser de Europa, tal. Yo he colgado en el Facebook, estoy en el Facebook y sé que hay gente que lo puede estar leyendo,
claro.
En Sudamérica, que tengo mucha gente.
Ya, claro, que tengan el idioma castellano así compartido, claro, lógico.
Sí, no, sí, porque yo en inglés es difícil,
Este blog que haces no es multilingüe, es en el castellano. Ya.
Es castellano y bastante difícil, me ha costado al principio empezar a hacerlo, pero bueno, ya estoy muy animada.
Sí,
y sobre todo es para ayudar a la gente.
Supongo que en ese blog, bueno, te ha preguntado un poco Pedro, pero supongo que pues hablas de tus experiencias, de lo que vives, de cómo vives la enfermedad, o también de cosas particulares tuyas, ¿no?
Hablo un poco de todo. Hablo en principio de cómo empecé yo a afrontar la enfermedad, pero también hablo de temas específicos de la enfermedad, como son los síntomas que puedes tener de la enfermedad, que para mucha gente es muy desconocido. No sabes los síntomas que puedes tener, así más específico. Sí, puedo hablar... Yo en general no estoy hablando en concreto de mi caso. Sí, pongo alguna puntilla de mi caso para dar mi ayuda. Pero sobre todo también es para informar a la gente. Yo se llama convivir con la esclerosis múltiple, entonces es un poco eso. Aceptar lo que tienes y vivir con lo que te está viniendo.
¿Cuál es la dirección para que podamos visitarlo y enlazarlo en nuestra página?
Pues es http / y es Vicamis, sí. .blogspot.com.
Vale.
Y suelo escribir, pues, todos los días.
Todos los
días. Además,
¿no?
he colgado fotos del concierto que hicimos, explicando un poco el concierto y todo. Y hago algunos enlaces con la federación y todo, poco a poco.
Pues ya vas a tener un nuevo enlace que va a ser este programa o este archivo. Que va a estar bien. Claro que sí. No vamos a entrar mucho más en detalle, sobre todo a nivel personal contigo, pero sí animar a todas aquellas personas que están interesadas en apoyar a esta asociación o que quieran participar en ella, pues que se pongan en contacto con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid, en Leganés,
sí.
En el Hotel de Asociaciones, en el despacho 3, en Ramiro de Maeztu, que está en la calle Madrid-Llorazgo número 25. O sea, también pueden llamar al teléfono 91-685-1424, que es el teléfono de la asociación que tenéis allí. En cualquier caso, bueno, yo te agradezco el atender esta llamada. Si bien invitaros a tu asociación, a la asociación que tú en este momento representas, a que igual que tenéis ese interés de informar a la gente, de sensibilizar y hablar de las cosas que pues afectan a las personas que están afectadas de esta enfermedad, pues que tengáis un espacio en esta emisora, que es la emisora comunitaria de Leganés, que en la que podéis participar todos los vecinos que tengan alguna inquietud y algo que contar a los demás. Es un buen primer paso hacerte esta entrevista, pero bueno, que te quede la invitación ahí y a todos los que pertenecéis a esa asociación para que tengáis ese hueco que merece cualquier persona que quiera expresar cualquier inquietud o cualquier bueno, cualquier cosa de su vecindad, de su comunidad. Y vosotros, como nosotros y los que estamos aquí, somos de Leganés y queremos participar de Leganés, cada uno en nuestra forma, ¿no?
Pues sí, la labor entre todos, que Leganés vaya bien.
Bueno, Verónica es Verónica Mateo, que es la portavoz de la Asociación de Esclerosis Múltiple en Madrid, en Leganés, y que, bueno, que ha estado con nosotros hablando un poquito de ella misma, de la asociación y de la promoción de las personas que realmente pues necesitan el apoyo, no solamente de las administraciones, sino también de los vecinos de Leganés. Gracias, Verónica.
Muchas gracias.
A ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Velada artística y cultural en la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Aidé Santa María. Se presentarán los libros del escritor Koldo Campos Usagueta, Jack el Destripador, Diario Íntimo y Cronocopiando en Verso y otras vainas. Será el sábado 6 de marzo a las 7 de la tarde en la Aidé Santa María de Leganés, que se encuentra en la avenida Conde de Barcelona número 17, y participarán en la presentación Santiago Oset, que es el editor, Santiago Alba Rico, escritor y filósofo, Juan Calvellido, dibujante, Koldos Campos Usagueta, escritor, y todos vosotros, si os queréis acercar, recordamos, el sábado 6 de marzo a las 7 de la tarde en el Aidé Santa María de Leganés.
La Asamblea Local de Izquierda Unida de Leganés ha decidido por unanimidad que los galardonados de la sexta edición de los premios Dolores Ibarruri recaigan en Animatu Haidar y Marcelino Camacho. La entrega de premios tendrá lugar el próximo jueves 8 de abril a las 19 horas en el Centro Cultural José Saramago de Leganés. Unos galardones que desde su nacimiento reconocen la lucha por las libertades y derechos sociales. El coordinador de Izquierda Unida de Leganés, Raúl Calle, aseveró que este año es muy especial, ya que reconocemos la labor de Marcelino Camacho, un dirigente histórico que es un ejemplo para muchas generaciones y también lo será para las futuras, por su defensa de la libertad en nuestro país y por la mejora de los derechos de los trabajadores. Camacho, explicó Calle, representa a todos y cada uno de los valores de la izquierda en una sociedad democrática y libre. En el caso de Aminatou Haidar, Calle la califica como un símbolo de defensa de la libertad de los pueblos. Aminatou es la mejor representante con su lucha de los derechos de los hombres y mujeres saharauis. En ediciones anteriores, los premios recayeron en personajes ilustres, como el escritor premio Nobel, José Saramago, la actriz Pilar Bardem, Pilar Manjón, que es presidenta de la Asociación de Víctimas del 11M, el excoordinador de Izquierda Unida, Julio Anguito, las 13 Rosas o los médicos del Hospital Severo Ochoa, entre otros. Tenemos con nosotros a Eduardo Cuenca, que es portavoz de Ciudadanos por el Cambio, y queríamos que nos comentara un poco las noticias que van saliendo en su web. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, bien, buenas tardes.
Pues nada, como te decimos, hemos leído en primera noticia la modificación del término municipal de Leganés con Fuenlabrada y queríamos que nos contases un poco de qué va esto.
Bueno, pues va de que en este caso el gobierno actual del Partido Socialista Izquierda Unida pues pretende legalizar una ocupación que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo por parte del municipio de Fuenlabrada, que ha ido cogiendo terreno de Leganés, empezó cogiendo terreno para hacer equipamientos educativos, hacer parques, etcétera, hacer lo que le faltaba por haber llegado hasta el límite de su término municipal construyendo, pero en los últimos años lo que ha hecho ha sido ya hacer viviendas en el término municipal de Leganés. El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha dado licencias, ha urbanizado, da servicios a viviendas y ya están dentro, para entendernos, para que todo el mundo entienda, de la raya para el municipio de Leganés, y por lo tanto lo que pretenden es legalizar una situación sin depurar las responsabilidades que hasta ahora se han derivado de ello.
Eduardo, buenas tardes, soy Ricardo. Esto se basa en los hechos, es decir, que Fuenlabrada ha estado haciendo esto sin ningún tipo de control.
Sin ningún tipo de control. Al principio pedía o solicitaba, no pedía nunca, sino que siempre desde el Ayuntamiento de Leganés se ha ido permitiendo porque, bueno, ellos habían ido construyendo hasta la raya, para entendernos.
La frontera prever, con el municipio de Leganés, ¿no?
Exactamente, sin prever que tenían que hacer equipamientos educativos, sociales, parques, etcétera. Bueno, cuando necesitaban un colegio, decían que había que hacerlo al otro lado de la raya, en nuestro lado, pues porque ellos ya no tenían terreno término municipal. Bueno, venga, pues le permitíamos, entre comillas, lo de permitir para hacer un colegio, para hacer un parque, para hacer o para poner una subestación eléctrica, porque necesitaban para esas viviendas, que ya que habían llegado ya hasta la raya. Lo grave es cuando ya se hacen viviendas en nuestro lado, ¿no? Ya no es un tema de carácter social o de para hacer equipamientos, aunque lo debían haber previsto en su raya para allá, para ellos, sino que al final hacen viviendas, dan licencias y, por lo tanto, tienen recursos económicos. Hay una actividad lucrativa por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada porque ha ganado dinero dando licencias y impuestos para construir viviendas. Y eso yo creo que es lo más grave y que no se ha depurado esas responsabilidades, como decía anteriormente.
Hola, Eduardo, soy Rubén. Además, vosotros decís que a cambio, pues que Leganés se lleva un patatar. ¿Qué es exactamente esto?
Bueno, ahora mismo lo que han ido es cogiendo terreno, que se, para entendernos, que han urbanizado, que ya tiene un valor importante, y lo que le pretende dar al ayuntamiento o a la ciudad de Leganés es una zona colindante a lo que es a la R5, incluso en terrenos que no servirían para nada, para entendernos, porque forman parte de terrenos casi afectados por lo que podrían ser los márgenes y las afecciones de la Radial 5, y por lo tanto nos da un terreno que donde está en el quinto esencia, que nunca llega nadie allí, y por lo tanto no va a tener ninguna autoridad para la ciudad de Leganés. Sin embargo, para ellos sí que ha tenido una gran utilidad. Para la ciudad de Leganés perdemos un terreno muy considerable y muy importante, y a nosotros lo que nos dan es un terreno que no tiene ninguna utilidad.
O sea, que la propuesta de Fuenlabrada es hacer una permuta de algo que empieza a tener un valor no solamente por la urbanización, sino también los impuestos que genera, pues, unos nuevos vecinos, también la subida del suelo urbanizado, y lo quiere cambiar por un terreno que no les vale para nada, y se lo quiere dar a Leganés para que no podamos utilizarlo para nada, ¿no?
Exactamente, ese es el comentario que corresponde al respecto, pero fundamentalmente quiero destacar una cuestión más, y es que alguien ha estado actuando sin el consentimiento. Alguien se ha estado, perdón por la frase, lucrándose, porque ha dado licencias de obra, ha cobrado impuestos, etcétera, y lo sigue cobrando en el día de hoy, y nadie ha pedido responsabilidades, y por lo tanto lo que tiene que hacer es primero dar responsabilidades. ¿Quién dio autorización para construir chalés en el término municipal de Leganés? ¿Quién dio licencias de esas obras para hacer urbanización de las calles? ¿Quién ha cobrado impuestos? Entonces, eso hay que depurar unas responsabilidades, porque si no, aquí cualquiera podría hacerlo. Fíjese usted, por ejemplo, comete una actividad urbanística de carácter ilegal o irregular y cae sobre usted el peso de la ley, cae el Ayuntamiento de Leganés sobre usted y le impone las sanciones correspondientes por haber sido infractor. Estos no tendrían ninguna infracción. Significaría que algunos tienen derechos de facilidad a hacer las cosas porque nunca van a ser sancionados. Esa permisividad es la que hay que cortar, esa responsabilidad es la que hay que depurar. Aparte, como he dicho anteriormente, de otras actividades lucrativas. Hay una parte de una gasolinera de Fuenlabrada que está en el término municipal de Leganés. ¿Quién ha cobrado esos impuestos? ¿Quién da esas autorizaciones? ¿Por qué se ha permitido?
¿Leganés tiene derechos entonces o podría ejercer sus derechos legítimos de reclamar esos terrenos urbanizados o esas empresas o esos vecinos? ¿Podría hacer algo al respecto o ya...? Los hechos están ya por encima de los derechos.
Bueno, con la ley en la mano, todo lo que está construido es ilegal, porque nadie pueda dar licencia de construcción en el término municipal de otro. En un término municipal que no sea suyo no puede dar licencia. Por lo tanto, todas las edificaciones que están ahí serían ilegales. Le correspondería al Ayuntamiento de Leganés emprender expedientes de posibles legalizaciones de esas edificaciones. Pero primero, hay una infracción que no contempla la legislación vigente porque son ilegales, y además las sentencias reiteradas del Tribunal Supremo dicen claramente que todas esas edificaciones serían ilegales, por lo tanto deberían hacerse expedientes. Ahora, lo que es verdad que está construido, lo que es verdad que existe eso, hombre, pero primero depuremos responsabilidades. ¿Por qué se dieron esas licencias? ¿Por qué se ha permitido? ¿Y cuál es esa responsabilidad? Y luego veamos las compensaciones. Lo que no podemos es comparar, o sea, cambiar una farola por otra farola. No son iguales. Allí ellos ya han generado una actividad lucrativa, allí ellos nos han generado una actividad urbanizadora y, sin embargo, lo que nos dan a nosotros es un sitio que ni siquiera, y perdón por la frase, sirve ni para sembrar patatas.
Eduardo, y bueno, Ciudadanos por el Cambio es una asociación que se dedica más a hacer estos análisis más que a intentar denunciar, ¿no? Pero ¿habéis hablado con el ayuntamiento? ¿Se le ha propuesto algo al ayuntamiento? ¿Saber qué dice el ayuntamiento?
Bueno, es que el ayuntamiento lo que anda es ya ha intentado varias veces llevar ese expediente para llevar a cabo la modificación, porque tenganse en cuenta que es una cosa que se quieren resolver entre dos ayuntamientos que gobiernan los mismos. Pero claro, y la responsabilidad es quién las depura. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es poner los hechos para que la gente los conozca, que es una de las funciones de esta asociación, y es que la gente tenga los mismos datos que tiene todo el mundo para que manifieste opinión o cree opinión. Luego, lo que se haga al respecto, pues cada uno le corresponde. Pero nosotros lo que hacemos es que la información que tenemos, el análisis que constatamos, esté a disposición de todo el mundo para que elabore y crean sus propias opiniones y sus propias propuestas. Nosotros ya lo decimos claramente, creemos que hay que depurar responsabilidades y, segundo, los cambios nunca son equivalentes y, por lo tanto, se hay que partir de unas infracciones que se han dado, de unas dificultades y una falta de responsabilidad y de depurar responsabilidades para, posteriormente, llevar a cabo esa modificación. Lo que es evidente es que hay cosas que están en nuestro término municipal que, entre comillas, Leganés podría haber permitido. Colegios, institutos, algún parque, el aparcamiento de la Serna, de una parte del aparcamiento de la Serna que está en Leganés. Bien, lo que nunca parece que permitió es que se hicieran gasolineras o se hicieran viviendas con carácter lucrativo en nuestra casa, ¿no?
Sí, está claro. Te pregunto más, Eduardo, de todos los temas que tenéis, veo en vuestras páginas lo de la calle del Teniente General Mulera y alguna otra cosa. ¿Quieres contarnos alguna cosa que destacar, algún otro tema?
Bueno, para nosotros es importante el encuentro que ha habido con tanto con el Ateneo Republicano de Leganés como la Federación Local de Asociaciones de Vecinos, que, bueno, no, va a servir para llevar una propuesta al Pleno para debatir el cambio de las calles y fundamentalmente no solamente el cambio de las calles, sino el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica. Un municipio como este, gobernado por dos partidos de izquierdas, no parece lógico que al día de hoy llevemos casi 700 días sin que se cumpla la Ley de la Memoria Histórica en Leganés. Y eso significa que hay calles con nombres franquistas, que la ley dice claramente que tienen que ser sustituidas y que nosotros no decimos que se sustituya por algo especial, sino por lo que había antiguamente, lo que ha sido la tradición, lo que ha sido parte de la historia de esta ciudad y de este pueblo, ¿no? Por lo tanto, nosotros sentirnos congratulados de la gente que está trabajando con la Federación de Vecinos en esta iniciativa y creemos que una vez por todas el ayuntamiento se va a tener que retratar, hablando en un término coloquial, y por lo tanto decir sí o no al cambio de las calles, decir sí o no al cumplimiento de la ley y la memoria histórica en la ciudad de Leganés.
¿Alguna otra cosa que quieras destacar de los temas que lleváis?
Pues de momento nada, seguimos trabajando, vamos a aportar en las próximas semanas nuevos informes de otras cosas que están pasando en la ciudad de Leganés y, bueno, nosotros lo que nos dedicamos fundamentalmente a es analizar, a poner las cosas blancas sobre negro, por decir de alguna forma, y que la gente las conozca y que lo que nosotros conocemos y la capacidad nuestra de elaboración pues sirva como instrumento y como mecanismo para que los ciudadanos estén en igualdad de oportunidades a la de discutir. Creemos que la falta de muchas veces de transparencia e información de por parte del Ayuntamiento de Leganés hay que suplirla con los que tienen las posibilidades de poner blanco sobre negro informes sobre la mesa para que todo el mundo discuta en igualdad de condiciones. Ese es nuestro objetivo y que por lo menos que a la hora de discutir, reitero, todo el mundo tenga igualdad de oportunidades porque tenga los mismos mecanismos, tenga los mismos documentos y tenga la misma información para poder configurar una opinión.
Bueno, pues Eduardo Cuenca, que está en Ciudadanos y Ciudadanas por el Cambio, te agradecemos que atiendas nuestra llamada y que nos cuentes un poco todo lo que hacéis. Y desde aquí pues, os emplazamos a que siempre que queráis tener una participación o incluso si queréis venir por la emisora para poder contarnos a qué os dedicáis, aquí los micros los tenéis abiertos.
Igualmente, y felicitaros igualmente que vuestro trabajo también es encomiable y destacar que poquito a poquito vais haciendo ahí hueco, que es importante en una ciudad tan grande como Leganés que haya una emisora y que haya una entidad como vosotros que estáis trabajando, ¿vale? Venga, un saludo.
Venga, saludos.
El próximo sábado 6 de mayo se celebrará la gran velada hardcore del CESO a la Gotera con la presencia de los muchachos Rest in Hate, Protervia, Camino a la Perdición, Wild Dog y People Say, un acto solidario con los 6 antifascistas detenidos en Toledo el pasado 12 de octubre y que se enfrentarán en poco tiempo a juicio. El sábado 6 a las 6 de la tarde en el CESO a la Gotera organiza Rabia Pepinera, Valdemoro y Cienpozuelos Antifascista.
La Asociación de Vecinos Centro nos envía una convocatoria, en este caso para el día 9 de marzo, con motivo de los actos que tienen que ver con la celebración del Día de la Mujer Trabajadora el día 8 de marzo. Bien, como decimos, el día 9 de marzo, a las 5 de la tarde hasta las 9, tendremos una obra de teatro llamada El Juicio de Pacamonte. Será en la calle Juan Muñoz y comenzará la obra El Juicio de Pacamonte, donde seguirá una mesa redonda que continuará con danzas y bailes. Nos envía a la Asociación de Vecinos Centro y nos espera para que acudamos de forma masiva y acudamos a esta actividad con motivo del Día de la Mujer Trabajadora el día 8.
Y hasta aquí ha dado de sí nuestro informativo Leganenses. Esperamos que hayan disfrutado de las noticias, que les hayan servido de utilidad y de estas entrevistas que hemos tenido. Han estado con ustedes, Nene.
Hasta la próxima.
Ricardo Pablo.
Gracias por escucharnos.
Y quien les hablaba, Rubén Bermejo. Volvemos la próxima semana en la emisora comunitaria de Leganés. Hasta entonces.